minutos de medianoche. El cuento de hoy se titula Concepción y pertenece a Sam Shepard. Mi padre consultaba a adivinas gitanas con regularidad. Nunca hablábamos del tema, mi madre y yo, pero era verdad. Lo sé porque una noche paró el coche de repente delante de una pequeña casa de piedra, detrás de un bosquecillo de limoneros. Mi madre y yo estábamos en el coche, yo vestido con mi toga del coro de la iglesia y ella con un traje azul marino, un gorrito y un bolso a juego. Era por Pascua y había habido algún oficio religioso importante con los votos de los hombres y de los niños combinados. Mi madre estaba muy orgullosa de mi voz, dijo, aunque no entiendo cómo podía haberla distinguido de entre las docenas de otras voces. ¿Cómo podía haber escuchado solo la mía? Estaba sentada en el asiento del copiloto delante de mí y los dos observábamos a través de la ventanilla a mi padre, que estaba en el porche de la casa de piedra bajo una luz amarilla y llamando al timbre. Iba de punta en blanco con su uniforme del Ejército del Aire, y pequeñas polillas y mosquitos hacían círculos encima de su gorra de capitán. Se quedó con la mirada perdida más allá de los limoneros mientras esperaba que alguien le abriera la puerta y ni siquiera una sola vez se volvió para mirarnos. Parecía tener muchas cosas en la cabeza, pero fuera lo que fuere, nosotros no estábamos incluidos. El fuerte olor dulzón de los limones florecidos atravesaba los cristales. Había un cartel apoyado en la ventana de la pequeña casa de piedra que decía Concepción. Solo esa palabra, escrita a mano con un lápiz naranja y con unas lucecitas azules de Navidad alrededor. Un pequeño crucifijo de porcelana colgaba justo encima del cartel y la sangre brillante de las heridas de Cristo parecía resaltar más sobre el blanco impoluto y esmaltado de su piel. Finalmente alguien abrió la puerta e hizo pasar a mi padre. No pude ver bien la cara, pero supe que era una mujer por la manera suave de cerrar la puerta y porque vi los pliegues rojos de su falda larga desaparecer detrás de los pantalones militares de mi padre. Mi madre y yo nos quedamos en silencio durante un rato largo, escuchando a los coyotes y el chillido agudo de los búhos que planeaban sobre el huerto para cazar ratones silvestres. Los vientos de Santa Ana soplaban del este. Mi madre cambió de posición el bolso en su regazo y miró por el cristal delantero. No tenía ni idea de qué estaba pensando. «¿Qué significa esta palabra?», le pregunté. «¿Qué palabra, cariño?». La palabra naranja de la ventana. «Ah, está en español o algo así», dijo después de volver la cabeza para leerlo. «¿Pero qué significa?». «No tengo idea, cielo. Nunca estudié español». Volvimos a guardar silencio y seguí mirando la luz detrás de las cortinas verdes de la casa de piedra, pero no podía ver ninguna silueta. Mi madre abrió el bolso y sacó algunos Kleenex, con los que empezó a retocar la cara con cuidado, silenciosamente. Sacó un espejito y se examinó las comisuras de los labios. No sé qué buscaba, tenía una boca perfecta. «¿Qué está haciendo papá ahí adentro?», dije. «Solo está visitando a alguien», dijo, todavía examinando su cara en el espejo. «¿Pero quién es? ¿A quién está visitando?». «A una amiga suya, supongo». «¿Tú no la conoces?». «No, nunca la ha presentado, cariño». «¿Podemos entrar a conocerla?». «No, no, cielo, no sería una buena idea». «¿Por qué no?». porque tu padre tiene cosas privadas que contarle. ¿Y qué tipo de cosas? Bueno, ya sabes, cosas como... Hizo una pausa y miró por la ventanilla un búho que pasó como una flecha. Guardó el espejo otra vez en su bolso y bajó la mirada como si se hubiera acordado de repente de algo relacionado con la lista de la compra. ¿Cosas como qué? Pregunté otra vez. Cosas como, bueno, los dos vamos a la iglesia, tú y yo. La abuela también va a la iglesia. Casi toda nuestra familia. ¿A la iglesia? Sí, todos vamos a la iglesia. La mayoría de la gente va a la iglesia. La mayoría de la gente cree en... Bueno, tu padre no. ¿Qué? Que tu padre no va nunca, no cree en la iglesia. ¿Y por qué? No estoy muy segura, cielo. Nunca se lo he preguntado. No es cosa mía, la verdad. Pero tiene preguntas, ciertas preguntas, como todos. ¿Qué preguntas? Pues cosas como... cosas misteriosas, ya sabes. Cosas que no podemos contestar nosotros mismos. Metió los Kleenex otra vez en su bolso y los cerró de un golpe seco. El golpe pareció zanjar el tema y volvió a mirar por el cristal delantero en silencio. La toga del coro estaba tiesa y empecé a quitármela por la cabeza, pero se quedó encallada a la altura de mi garganta. De repente sentí pánico, como si hubiera caído en un pozo. Dentro estaba muy oscuro y olía a almidón. Se me escapó un aullido, como los que había oído hacer a los perros cuando les interrumpes el sueño. «Tienes que desabrocharte el cuello primero, cariño. No puedes sacártelo de un tirón. A ver, déjame que te ayude». Noté los dedos delgados de mi madre buscando los corchetes metálicos que abrochaban el cuello blanco almidonado a la tela negra pesada detrás de mi cuello. Sus dedos parecían muy lejanos. El pánico creció y pareció acoplarse delante de mis ojos. Vi la falda con volantes rojos pasar volando ante mí en la oscuridad. Su susurro sopló a través de mi cabeza como el viento de afuera. No podía distinguir cuál era cuál. «Deja de moverte de una vez, ¿quieres?», gritó mi madre. «Estoy intentando encontrar las malditas abrochadoras. Estate quieto». Pero no podía. El miedo se convirtió en el de un minero atrapado cuando se derrumba un pozo. No había nada de luz. Un perro blanco con los ojos rojos apareció corriendo hacia mí. Me revolví dentro de la tela gruesa y negra y oí saltar todos los corchetes. Mi cabeza por fin quedó libre. «Al final lo has roto. Mira, has arrancado el cuello». «Dios mío, ¿qué vamos a hacer?». Mi madre agarró el vestido y se volvió en su asiento examinando el cuello. «Lo siento», dije sin convicción. Estaba tan contento de estar respirando el dulce aire otra vez. «No puedes ir rompiendo estas cosas como si fueran camisetas o algo así, cariño. Están hechas especialmente. Tienen costureras profesionales que se encargan de ello». «Lo siento», dije otra vez. «Esto no es nuestro, ya lo sabes. Es de la iglesia. Ahora tendré que ver si puedo recoserlo todo». Me senté otra vez en el asiento trasero y miré por la ventanilla hacia la casa de piedra, mientras mi madre se ponía los anteojos y empezaba a quitar hilos del cuello rasgado con sus uñas esmaltadas de rojo. Encendió la lucecita del coche y justo cuando lo hizo vi la alta y delgada figura de mi padre pasar por detrás de las cortinas verdes. Entonces la forma de mujer le siguió. La puerta se abrió y vi a mi padre darle dinero a la mujer, ponerse la gorra de capitán del ejército del aire y dirigirse hacia el coche. Mientras se acercaba por el caminito estrecho a través del patio, vi cómo se metía una bolsa marrón al bolsillo. Mi madre enrolló la toga rota del coro y la dejó en el asiento de atrás a mi lado. «Sobre todo no le digas nada a tu padre sobre esto, ¿me lo prometes?». «No, no le diré nada», dije. «Ni una palabra», dijo, mientras se alisaba la falda y ponía el bolso en su regazo, como si no se hubiera movido ni un milímetro durante el rato que él había estado afuera. Nadie dijo nada durante el viaje de vuelta. No estábamos muy lejos, a lo mejor había unos 2 kilómetros hasta nuestra casa, pero nadie dijo una sola palabra. Seguí mirando la toga del coro, tratando de ver si cualquiera podía darse cuenta de que estaba rota. Parecía desmoronada y vencida, como si nunca pudiera estar ya a la altura de lo esperado, como una especie de ángel caído. Cuando llegamos a casa, mi padre se fue directamente al huerto de paltas, sin decir nada. Mi madre y yo entramos en casa. Encendimos la luz de la cocina y nos sentamos uno delante del otro en la mesa de fórmica. Ella había traído la toga del coro consigo y volvió a sacar sus anteojos para examinarla. «¿Qué está haciendo papá ahí afuera?», pregunté. «Cariño, no sé qué está haciendo. Yo no pregunto, no es cosa mía», dijo. Y no volvió a levantar la mirada hacia mí. Solo siguió manoseando el cuello tieso. Me levanté y fui hacia la puerta. «¿A dónde vas, cariño?» «Afuera», dije. «Bueno, no molestes a tu padre. Ahora mismo necesita estar solo». «De acuerdo», dije. Fuera todavía soplaba el viento de las colinas. Era un viento cálido y fuerte que hacía temblar todos los árboles de paltas y levantaba altas columnas de polvo en la carretera y luego se paraba de golpe. El polvo volvió a ponerse entre la luz plateada del jardín, encima del cobertizo de las máquinas, y me pareció ver a mi pastor desaparecer detrás de las paredes de chapa ondulada donde estaba estacionado el tractor. Di la vuelta alrededor del cobertizo por el otro lado y mi respiración empezó a agitarse por miedo a que me descubriera espiándole. Esperé al siguiente golpe de viento para encubrir mis movimientos y me acerqué rápidamente intentando sortear las enormes hojas en el suelo. Cuando llegué detrás de la vieja acacia, vi a mi padre arrodillado detrás del cobertizo, de cara a la pared de chapa. Estaba muy cerca de la pared y de espaldas al huerto. Se quitó su gorra de capitán y la dejó en el suelo, a su lado. Las alas plateadas del escudo militar brillaban en la luz y era lo único que yo podía distinguir. Sacó la bolsa marrón de su bolsillo y una pequeña vela amarilla. La prendió con su encendedor y la colocó sobre una piedra lisa al pie de la pared. El viento empezó otra vez, pero la llama prácticamente ni se movió. Mi padre clavó su mirada en la vela durante lo que me pareció una eternidad, con las manos en los muslos. Solo miraba fijamente la luz parpadeante mientras el viento susurraba entre las vigas del techo del cobertizo y el reflejo de la llama rebotaba en la pared de chapa. Cerró los ojos e inclinó la cabeza. Entonces, finalmente, puso las manos juntas y las apretó muy fuerte. Pero sus labios no se movieron en ningún momento. Me fijé muy atentamente, pero no se movían. Sam Shepard. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.